Feria Reservada 2.0.
Fernando Rueda, buenas de nuevo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, impresionado con lo de China.
Ha sido espectacular, yo creo que hemos disfrutado, yo he disfrutado viendo información, viendo gestos, viendo cosas, pero una de las últimas cosas de la visita de Trump y todo su séquito a China, y te formulo la pregunta, porque eso de que todo el mundo que formaba parte de ese viaje tirara todas las cosas que les habían regalado, tiraran a la basura los peluches, tiraran los teléfonos, tiraran absolutamente todo lo que le había dado alguien en China. El propio Trump tiraba lo que le habían dado los niños al bajar del avión. Todos tiraron todo. Eso forma parte de un mandato de los servicios de inteligencia, ¿no?
Claro, ese es un protocolo de seguridad establecido que comenzó. Ya nos hemos enterado, lo han dicho, antes de Estados Unidos. Nadie llevó su teléfono móvil para evitar que fueran pirateados durante el tiempo que tenían de estancia, lo cual era relativamente sencillo. Es decir, que todos cogieron móviles especiales para de poder tirarlos. Y luego, todos los regalos.
Y eso que seguramente eran móviles chinos en casi todos los casos.
Claro.
Lo que tenían originalmente, ¿no?
Pues seguro, ya sabes cómo. En 1945 hubo en Moscú hubo un regalito que le hicieron al embajador de Estados Unidos, que era una talla de madera del gran sello de los Estados Unidos, ¿no? Que era, bueno, un símbolo de amistad. Descubrieron tiempo después que le habían introducido un dispositivo de escucha y que habían estado escuchando durante bastante tiempo todas las conversaciones del embajador de Estados Unidos en Moscú gracias a ese regalo. Esto no les va a pasar. Estos han decidido directamente.
Bueno, no sabemos
quitárselo.
Si le van a pasar, porque igual se han quitado encima aquello que parecía obvio, pero ¿y si les han metido algún espía tecnológico de alguna forma que no preveían?
No, claro. Esto es, yo creo que más que nada ha sido simbólico. Fijaros que han instalado un contenedor, es decir, que ya alguien había pedido el contenedor, o a lo mejor lo han bajado y ahí han dejado todos las cosas. Es un golpe de imagen tremendo. Yo, si soy el servicio secreto chino, lo que habría hecho es, simple y llanamente, entrar en las habitaciones con el servicio de limpieza y cambiar alguno de los productos que la gente llevaba, que podía haberse dejado allí, un simple bolígrafo olvidado, un pendiente, una cosa de estas, y haber colocado ahí posesión.
O directamente en el propio equipaje, alguna cosita de estas indetectable.
En la maleta, pero sí es verdad que la imagen de que yo creo que tenía una cierta dosis de desprecio, ¿no? No sé, quiero decir,
es de poca educación.
La de sí, por encima de él, ¿no?
De decir, dejar todo lo que nos hemos regalado lo dejamos aquí tirado, ¿no?
Sí, y
en el contenedor, con el avión al fondo, es como...
Sí, ese poder simbólico es muy grande,
Pero bueno, lo que está claro es que hemos descubierto que sentados Xi Jinping es más alto que Trump, con lo cual es estupendo, ¿no? Esos sillones que a mí me recuerda a la película del Gran Dictador, ¿no? Que cogían y se ponían unos sillones más bajito que el otro.
Pero pues aquí, fíjate, en pleno siglo XXI seguimos con este tipo de cosas y simbólicas.
Y el hecho de cuando el dirigente chino, el presidente chino, le invita al té a Trump y Trump no quiere tomar el té y se toma el té el chino, pero Trump no se toma el té. No vaya a ser que lo envenenen, ¿no?
Claro, que le dé cualquier producto extraño y oromuro para que no pueda tener sexo, no sé. Esto es algo que nunca sabes, ¿no?
Digamos que si fueras el jefe de los espías chinos, ¿dónde dirías que le metieran el micrófono? Porque lo van a tirar todo, entonces tienes que hacer algo, ¿no?
Sí, por eso yo decía que yo creo que han tenido acceso a lo largo de todo este tiempo en gente que en tantísima gente haber metido en alguna de sus posesiones, en algunas cosas. Hay una cosa muy, muy típica, por ejemplo, que es meterlo en los zapatos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tú te vas y dejas los zapatos, porque te has llevado varios juegos, dejas los zapatos en la habitación y ahí parece que no. Bueno, pues ahí puedes meterlo o...
¿Sabes lo que me estoy imaginando? Que por miedo a que les hagan alguna cosa de esas, van todo el rato con la misma ropa, la misma muda,
y la imagen de Elon Musk haciendo fotos de todo, digo, ¿pero dónde se va a mandar las fotos Elon Musk? Porque si tiene que tirar el teléfono, ¿a dónde van esas fotos? Eso es una de las grandes incógnitas. Las fotos que hacía Elon Musk, ¿a qué teléfono van?
Bueno, excepto que se las haya mandado a su teléfono
Si le ha metido un virus, ha metido las fotos, se las ha mandado a sí mismo con el virus.
A la nube.
Sí, bueno, pero eso no lleva la virus ahí, ¿no?
Digo yo. No. Bueno, una historia muy interesante, todo es muy simbólico, todo nos permite hablar y dialogar, ha sido fantástico en ese sentido. Dentro de poquito va Putin a China y hablaremos en mucho más. Sobre inteligencia, cuando hablamos de los servicios de inteligencia, sobre todo hablamos de la CIA. Y cuando hablamos de la CIA, nos preguntamos, ya la semana pasada estuvimos hablando algunas cosas sobre Bin Laden, sobre su relación con la CIA. Y hemos planteado la posibilidad de que a lo largo del tiempo la CIA tuviera sus propios terroristas o que contratara terroristas para otros objetivos, pero ahí estaban.
Efectivamente. Esa figura de que vale lo que hemos formulado en el arranque, ¿no? Vale tanto el terrorista que se suma a la CIA como el agente de la CIA que ejerce ese tipo de terrorista. Y lo que hemos hecho ha sido buscar ejemplos y arrancar con uno de los más actuales que nos hemos enterado. Había sospechas desde hacía años del dato, pero últimamente se ha confirmado. Es el caso de alguien que, a mí, fíjate que había oído hablar de él, pero muy poco. Se llama Khalifa Huckstee. Khalifa Huckstee es el tipo que manda en Libia, ¿no? Pero dejadme que os cuente la historia y luego vamos a lo de Libia. Khalifa Haftar recibió entrenamiento en la Unión Soviética de soldado, luego se fue a Libia y fue uno de esos sargentos que ayudó a Gaddafi a cargarse, a derrocar al rey Idris en el año 1969. Luego fue haciendo carrera, muy bien con Gaddafi, muy amiguito de Gaddafi. Gaddafi lo nombró coronel, le nombró jefe de su estado mayor, y llegó un momento en que el Chad, estaban en guerra contra el Chad, y entonces le dijo a Haftar que con sus tropas las llevara y que ganara la guerra contra el Chad. Y entonces se fueron al Chad, estuvieron allí peleando, con tan mala suerte, bueno, que era una guerra de estas cutres de África, que era a ver quién controla la ruta del contrabando, uh-huh. Quiero decir que no era con fines patrióticos, sino más bien por fines golfos, ¿no? Y entonces, bueno, pues perdieron la guerra. Es decir, es verdad que Al-Chad le apoyaba a Francia, básicamente, pero también Estados Unidos. Y entonces fue un desastre y le detuvieron a Haftar con varios cientos de soldados. A partir de ese momento, Gaddafi consideró un deshonor esto que había pasado y entonces empezó a ridiculizar a Haftar y a ridiculizar a todos los soldados. Entonces llegó un momento, y fijaros que esto es muy importante, porque estando encerrados, que los tenían en una prisión en mitad del campo y tal, el del Chad, que era muy amiguito de los de la CIA, les dio autorización para ir al campo de prisioneros y ejercer una misión de captación. ¿Y a quién captó la CIA? Captó la CIA a Haftar. Haftar.
Okay, pero te das cuenta que muchas veces es cuando alguien se siente maltratado.
Claro, pero es que fue la CIA porque ellos estaban encerrados, entonces no se enteraban de nada. Y fue la CIA los que fueron allí con comida, con medicinas y con las grabaciones de lo que decía Gaddafi. Y entonces Haftar y todos los demás se sintieron absolutamente traicionados. Y entonces la CIA empezó a dar preparación militar a Haftar y a la gente en el propio Chad, prepararles para el qué, pues para convertirlo en un terrorista que fueran a acabar con Gaddafi. Lo que pasa es que luego el Chad hubo un golpe de estado a favor de Gaddafi y entonces la CIA tuvo que sacar a Haftar y a todos los demás y llevarlos por África, y a Haftar se lo llevaron a Estados Unidos y le instalaron en Virginia. Haftar se creó su propio ejército y le llamó
el ejército. Tiene perfil de hombre sin escrúpulos, más o menos.
Sí. Pero fíjate, sin escrúpulos, porque este crea su propio ejército para combatir a ese. Pero llega un momento en que la CIA le dice, vamos a dar un golpe de Estado, te vamos a apoyar para dar un golpe de Estado. Y entonces él es el encargado de llevar a cabo el golpe de Estado. Y entonces se va a Zúrich. ¿Y se va a Zúrich a qué? A conseguir el apoyo de altos mandos del ejército de Gaddafi para que cuando ellos desde fuera den el golpe de Estado, estos de Gaddafi, pues que les apoyen. Bueno, pues en las mismas reuniones, en los mismos viajes que iba a Zúrich, mantenía reuniones con gente de Gaddafi, incluso con uno que era uno de los más fieles de Gaddafi, que era uno de sus primos. Es decir, se convirtió en agente doble. Y trabajaba, por un lado, para la CIA y con el objetivo de cargarse a Gaddafi, y por el otro lado, se tapaba el culo con los propios de Gaddafi. ¿Qué pasó? Que cuando fueron a dar el golpe en octubre de 1993, el golpe duró 3/4 hora y 5 segundos, porque rápidamente fueron todos detenidos, todos los conspiradores detenidos. 2 años después se descubrió que Haftar le había aparecido de la nada diría un chalecito, pero más bien sería una villa enorme en el Cairo, que le había regalado personalmente Gaddafi.
¿Y estamos seguros de que Gaddafi no trabajaba también para la CIA en ese momento? Porque es una posibilidad que tuvieran toda la información por Gaddafi. Tienes a uno y a otro, entonces se va a sacar seguro.
Claro, puedes tener la sospecha. El problema es tener la demostración. Es decir, en determinados momentos Libia mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos. Mayoritariamente sus relaciones eran con la Unión Soviética, sí, en su momento. Pero lo que tenemos es que en el caso de Haftar es la prueba de que trabajó para la CIA. Y que ahora mismo Haftar se ha convertido, ahora, después de todo eso, volvió a Libia, tal, no sé qué. Ahora mismo en Libia hay un gobierno del este, otro gobierno en el oeste, hay dos gobiernos, pero quien manda sobre ahora mismo en Libia es Haftar.
¿Y le apoya a Estados Unidos?
Eso es algo que no he visto por ningún sitio, lo digo sinceramente. Pero lo que sí sé es que le apoya Rusia, que le apoya los Emiratos. ¿Pero por qué le apoyan todos? Porque el petróleo depende de él, las bases militares dependen de él, las rutas migratorias dependen de él. Europa, cuando ha querido solucionar los temas, ¿a quién va? ¿Al gobierno del este o al gobierno del oeste? No, va a Haftar, que además es el jefe del ejército. Con lo cual, en estos momentos, lo que tenemos es un país en el cual hay dos gobiernos y un ex de la CIA, que es el que controla absolutamente todo. ¿Mantiene esas relaciones? Bueno, pues sabemos que Rusia la apoya, que ya había formado, que le apoyó la CIA, pero este es el prototipo de personajes de los que estamos hablando. Gente capaces de hacer cualquier cosa, que de los cuales no te puedes fiar.
Como, por ejemplo, Edwin Wilson.
Edward Wilson es un caso que nos sirve aquí para ver el otro prototipo de lo que hemos dicho. Edward Wilson fue el típico militar americano que estuvo en la guerra de Corea, que entró en la CIA y estuvo 16 años en la CIA y de repente salió de la CIA. Y cuando salió de la CIA se dedicó al tráfico de armas. Se dedicó a los mercenarios, se dedicó a todos ese tipo de asuntos.
Son unas figuras, ¿eh?
Unas figuras, sí. Pero, claro, aquí, y esta es la historia que ahora os narro, en realidad, cuando alguien sale de la CIA, amasa una fortuna y resulta que se compra, que esto está acreditado, una granja en Virginia, y que van a esa granja generales, funcionarios de la CIA, congresistas, todo eso, y que luego tiene montones de visitas de líderes internacionales, que todo el mundo de repente le compra armas. ¿Esto es que tiene muy buenos contactos de la CIA o que sigue trabajando para la CIA? Bueno, pues llega un momento en que yo no sé si es que empieza a querer ganar más de lo que la CIA quería que ganara o qué, pero que llega un momento que precisamente con el caso de Libia está vendiendo armas a Libia y entonces cogen y le tienden una trampa de estas del Departamento de Justicia y le detienen. Y le detienen acusado de vender armas que no interesa a Estados Unidos. Y entonces pues él coge y va a la cárcel, le juzgan, él dice que no, que él todo lo que hacía lo estaba haciendo para la CIA, le ponen tres juicios, 55 años de cárcel, y a los 20 años hay un juez que le suelta diciendo que todo había sido una trampa y que textualmente dicen que se anuló la condena porque la CIA no corrigió y había emitido un informe sobre Wilson que era falso. Quiere decir que en esas dudas de no, este fue agente nuestro, que es lo que se dice mucho en los servicios, pero ahora trabaja a su bola, le tuvieron 20 años en la cárcel, condenado de ir por su bola, y sin embargo le tuvieron que liberar porque la CIA había mentido.
Madre mía.
La CIA nos ha contado toda la verdad sobre otro de estos terroristas que son terroristas, pero que estuvieron o no en el servicio de la CIA, como Luis Posada Carriles.
Luis Posada Carriles es un caso de terrorista total. Este sí que es terrorista total. Este es un... Era, que se ha muerto, un cubano anticastrista que salió de Cuba en febrero del 61 y que se fue a ayudar a formar a Guatemala, a formar a un equipo de sabotaje que iba a hacer una operación brillante, que era 1961, echar del poder a Fidel Castro, y era lo que se llamaba la invasión de Bahía de Cochinos, que salió un desastre morrocotudo, un ridículo espantoso, pero él no hizo el ridículo porque él formó a todo el mundo, pero Posada Carriles fue el más listo de todos, él no fue y entonces,
o sea, él los entrenó, pero él no fue.
Él la CIA le llevó y le entrenó, le llevó en el centro de adiestramiento de Fort Benning, que es el centro de entrenamiento básico del ejército. Después le formaron, era un experto en explosivos, y empezó a formar a los contrarrevolucionarios de Latinoamérica. Acordaros de algo importante, que él era un civil y por lo tanto podía hacer las cosas que no podrían hacer oficialmente la CIA y todo esto. Después se dedicó a luchar contra la izquierda latinoamericana, estuvo en varios países, estuvo en Venezuela, se le conoció como el comisario Basilio, es decir, que tuvo una serie de identidades y una obsesión. Su obsesión era matar a Fidel Castro. Lo intentó en distintos momentos. Incluso en algún momento fue retenido, pero sin conseguirlo. Sin embargo, en 1976 se le acusó de ser el responsable intelectual, porque había formado a los que lo llevaron a cabo, de un atentado que fue muy famoso, con bomba en el vuelo 455 de Cubana de Aviación, de los cubanos, en el cual murieron todos los tripulantes, 73 tripulantes, ¿no? Y al año siguiente fue el responsable, nuevamente, él los formó y los instruyó de la hora de atentados explosivos contra hoteles en la Habana. Esto, lo que pasa es que le detuvieron en Venezuela y le tuvieron 9 años en una cárcel. Ahí dice, hombre, ya 9 años se habrá dado cuenta de todos sus pecaditos. Se fugó en 1985, ya que y donde terminó es algo que demuestra, en este caso sí que el vínculo total de la CIA y cómo la CIA utiliza este tipo de mercenarios, si se puede decir así, para las misiones. Y es que acabó en el tema del tráfico de armas para la contra nicaragüense, financiado por Estados Unidos y
todo acaba ahí siempre,
para acabar con el frente sandinista. Es decir, dedicó toda su vida a llevar a cabo todo tipo de actos de terrorismo, de mercenarios, de todas estas cosas. Eso sí, murió en su casa tranquilamente, obviamente en Florida, de un cáncer.
Tremendo. Y que no murió tan tranquilamente, que nos contaba la semana pasada, ese Bin Laden, pero puede ser una historia más de este sentido, como puede ser la de Noriega, ese de otra forma, pero son personajes sospechosos que sospechosamente trabajaron para la CIA.
Y sobre todo que durante un tiempo, mientras los controlan, son amiguitos, pero en cuanto ya empiezan a caminar solos, dicen, ahora vamos a por ti y te buscamos una trampa para pillarte.
Claro, claro, y porque además hay que decir que Noriega lo que facilitaba era todas las operaciones de la CIA en la zona, ¿no? Claro. Y entonces le pagaban adecuadamente, siendo él ya teniendo, bueno, pues...
Pues como el primero que decías, el Jalifa Haftar, que le mantienen mientras sea útil.
Claro. En todo este programa hemos hablado de mucha gente poderosa, pero nos falta una. Putin.